Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Mi Dios y Padre, que tú mores en las alturas de los cielos, con alegría venimos en nuestro corazón hoy para alabarte, para confesarte y decirte que tú eres grande. Permite que al salir de este lugar en esta mañana, ese convencimiento sea grande en nuestras vidas, que no importa los problemas que afrontamos en nuestra vida, eterno Dios, tú eres más grande que los problemas. Señor, ayúdanos a creerlo para que seamos un pueblo que te alaba y te glorifica a ti siempre. Esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Esta mañana recibí dos cosas muy hermosas para mí. Tal vez quien las dijo no sintió la alegría que me hizo sentirme a mí mismo. Y fue el hermano Oscar. Me dijo: hermano Napo, ya oramos por usted. Qué hermoso. ¿Sabe qué es costumbre mía, pastor y hermanos? Que todos los viernes en la noche yo siempre le pido a Dios por cada persona que va a exponer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad grande. Aquí, hermanos, se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y por ende necesitamos del poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y gracias, hermano Oscar. Otra cosa que me dijo, que es lo que menos vale. Me gustó su corbata. Hermano Oscar, dos palabras, pero profundas. Gracias, gracias. Esta mañana vamos a leer uno de los libros hermosos. Para mí, hermanos, debo decirle que este tema que hoy voy a exponerlo, Dios me inspiró al haber estudiado en el trimestre pasado la grandeza de Dios. Y me dio un convencimiento que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos ama y que nos llama a cada momento en nuestras vidas. Y por eso la alabanza debe de ser para Él únicamente. Y yo dije: ¿cómo es posible que yo tenga un Dios tan grande, que yo tenga un Dios tan poderoso, y cuando los problemas vienen, me enfrento más al problema que a Dios? Y ahí está el problema. Nunca le digas a Dios tus problemas, qué grandes son. Dile a los tus problemas qué grande es tu Dios. Y vas a ser vencedor. Y hoy vamos a estudiar juntos en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Ya lo leyó el hermano Oscar, pero vale la pena que usted y yo meditemos en estas palabras tan importantes. Dice acá así la palabra del Señor en el 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Respondió: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte de Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí Elías, un profeta de Dios, que iba a dar un testimonio de lo grande que era su Dios ante una adversidad que estaba confrontándose. El pueblo de Dios se había alejado de Dios. Andaba por otros caminos que no eran los caminos de Dios. Y eso indudablemente le dolía al profeta, de saber que aquel pueblo que Dios lo había sacado se había apartado de él. Y tenían que hacer una decisión. Yo alabo las palabras del profeta, porque no tuvo temor. Él sabía que andaban entre un lado para otros. Y le dijo, este día ustedes van a hacer una decisión. ¿Van a seguir a Baal o van a seguir al Dios verdadero? Y me pregunto yo, hermanos, ¿qué dioses hay en tu vida? ¿A qué dioses estás siguiendo tú? El pastor la semana pasada hablaba de su preocupación por la iglesia. Que algunos estamos jugando con la salvación. Andamos tras de dioses ajenos. Y eso corre un peligro grande para su vida y nuestras vidas. Y hoy, como iglesia de Mountain View, debemos declarar como pueblo a quién vamos a seguir. Cuando usted sigue a Dios, hermanos, su forma de hablar, de comportarse, es tan diferente. Pero si usted está siguiendo a Baal, a los dioses creados, usted va a tener un problema serio. No era fácil para Elías tener que confrontar a un pueblo numeroso. Ustedes son 450, reúnemelos. Les dijo Elías a Acab, reúnelos. Y reunieron a aquella gran cantidad de profetas. Era un hombre nada más, hermano. Yo no sé cómo Elías, lo único que me hace pensar por qué Elías actuó así, porque tenía la seguridad plena que tenía un Dios grande. Simplemente. Y no hay un testimonio mayor y más grande que el que dio Elías en esta ocasión. No era fácil, pero él confiaba que tenía un Dios poderoso que se iba a manifestar ahí. Dice la palabra de Dios que hicieron los holocaustos. Aquí están. Arreglemos. Hoy vamos a probar a quién están siguiendo ustedes. Y dice que le dijo que formaran el holocausto. Uno lo formaron los profetas, los que estaban ahí, los Baales. Y Elías formó el de él. Y le dijo él, ustedes son la mayoría, hagan ustedes el holocausto y llamen a su Dios a ver si él les va a escuchar hoy. Y hermanos, sigue diciendo la historia, que estas personas empezaron a llamar a sus dioses, empezaron a gritar desesperados, contéstanos, contéstanos, porque necesitamos que tu presencia sea manifestada hoy. Pero hermanos, los dioses creados no responden como responde el Dios verdadero. Ahí quedó. Y era una desesperación que dice que hasta se herían ellos mismos al ver que no le respondían sus dioses. Elías pone el holocausto, clama a Dios y dijo algo que es bien interesante de notar. Por favor, pongan agua encima de los bueyes que habían partido. Pongan agua encima de ellos. Pusieron el agua. Y dijo él, pongan agua otra vez. Hasta tres veces, en pocas palabras, echaron agua hasta que sobraba. Y hermanos, él sabía que cuando él invocara ese nombre de Dios en el cual él creía, Dios iba a obrar. Y así lo hizo. Cuando él obró, cuando él clamó a Dios, hermanos, dice que todo el holocausto fue quemado y hasta el agua, imagínese usted el poder de Dios, hasta el agua se secó. Y dijo hoy, ¿a quién seguiré? Ese testimonio de Elías sirvió para que el pueblo reconociera que estaban adorando dioses ficticios y no al Dios verdadero. Esta historia, indudablemente, debemos de aplicarla en nuestras vidas. ¿Qué dioses tú estás adorando? ¿Cómo tú manifiestas el poder de Dios en tu vida? ¿Qué testimonio das tú de ese gran Dios poderoso? Porque yo en esta mañana quiero decirle y lo voy a repetir, que Dios es grande. Que Dios es grande. Que no tengas temor tú a confrontar problemas, porque ese Dios grande tiene el poder para resolver cualquier problema que confrontes en tu vida. Simplemente, Él lo tiene. Hermano Walter, cuando la situación es tan difícil en la vida, clama a tu Dios y Él te responderá. ¿Por qué puse el tema, qué grande es tu Dios? He visto y he pasado por situaciones en mi vida, y debo decir esto hoy, que antes de traer este tema, yo le he pedido a Dios que me ayude a creer lo grande que es Él. No puedo pararme yo aquí solo a repetir palabras. Yo quiero que esa creencia se entre en mi corazón y que en los momentos difíciles de mi vida recuerde que hay un Dios poderoso. Fácil adorar a Dios cuando todo va bien en la vida. Fácil. Pero ¿qué pasa cuando las adversidades de la vida te tocan? Y piensas a ver a Dios, a un Dios pequeño, a un Dios que quizás te formó, como lo están presentando algunas teologías ahí, que nos formó y nos dejó después solos. Hay veces nosotros hacemos esas cosas, hermano. Hay veces las situaciones que estamos pasando son tan graves y fuertes que creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no existe, que Dios simplemente es una fábula. Pero hoy, a través de esta historia, sabemos y debemos de estar seguros de que servimos a un Dios que vive y que está para ayudarnos en cualquier ocasión de la vida. Hará un año y medio, alguien de esta iglesia, que su alabanza a Dios se miraba, lo admiraba, pero alguna situación le tocó su vida y empezó a desesperarse en una forma como si no conocía a Dios. ¿Y por qué Dios tiene que permitir que esto me pase? Yo sirvo en la iglesia, yo he sido fiel a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Aparentemente, ella no tenía, esta persona, la convicción que tenía un Dios grande. Y empezó a hacerlo tan pequeño que se desesperó. ¿Qué haces tú? ¿Sabe que no hay un testimonio más triste que los hijos de Dios puedan compartir sus penalidades, sus adversidades con otra persona que no lo conoce? Usted está sirviendo de estorbo para que aquella persona crea en ese Dios. Porque empiezan a cuestionarse cómo es posible que esta persona que va a la iglesia, que me ha contado de ese Dios poderoso, mire cómo se encuentra hoy, desesperado, como si no tiene salida a su problema. Hermano, en todo momento de la vida, hermana Hani, hay que alabar a Dios. En todo momento. Y si usted quiere ser feliz, hermano Luis, confíe en Él siempre. Porque es un Dios grande. No importa el problema que usted confronte, hermanos, Dios lo sabe resolver. Ese testimonio grande de Elías hizo que el pueblo se volviese a Dios. Mire lo importante que es. No sé si usted está pasando por alguna dificultad hoy. Hermano, yo quiero exhortarle que usted siga confiando en Dios. Hoy, mañana o pasado, Dios le va a resolver ese problema. Pero debe creerlo. Usted debe de creerlo, que Dios es grande, hermano. ¿Qué grande es tu Dios? ¡Qué grande es tu Dios! Quisiera tocar otra historia que indudablemente es poderosa también y la encontramos en el libro de Samuel, de un joven, me agrada que la historia es de un joven, y es de David. Un joven que Dios lo había preparado para enfrentar una situación difícil que el pueblo de Dios estaba pasando. Dice aquí la palabra del Señor, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el versículo del 4 al 11. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 4 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos, ¿y qué más? Y 1 palmo. Era un hombre grande. El problema era grande y necesitaba una persona para resolver de que creyera que el Dios que tenía era más grande que él. Y dice la historia que David tuvo que enfrentarse a este Goliat. ¿Y sabe lo interesante de esta historia, hermano? Saúl era el rey. Tenían un ejército grande, pero estaban atemorizados. Con solo ver al hombre que lo miraban, se espantaban. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para vencer a este hombre? Era un problema gigante. Y se habían olvidado de que había alguien más gigante que él. Y escogió a David, a un joven, para esta tarea de demostrar lo grande que es Dios. Dice la historia que David dijo, él no se enfocó el problema. Él no miró a Goliat como un gran gigante. Sus palabras únicamente fueron, ¿y quién es ese incircunciso que viene aquí a estorbar al pueblo de Israel? Hermanos, hay veces nosotros cuando las situaciones estamos pasando, nos enfocamos más en el problema que en Dios. Y ahí es cuando empezamos a sufrir. ¿Cómo yo voy a vencer esto? ¿Cómo yo voy a seguir adelante? Y nos olvidamos que hay un Dios detrás de todo eso. Y David no tuvo temor. Ahí estaba el rey atemorizado y el ejército. Y dijo David, rey Saúl, yo voy a ir a vencer. Nunca le llamó un gigante él. Yo voy a vencer a este hombre que está estorbando a Dios. Hermanos, cuando los problemas surgen, y ahí es cuando nosotros fracasamos mucho. Puede ser un problema de enfermedad. Puede ser un problema de familia. Puede ser un problema de trabajo. Puede ser que estamos desesperados y nuestra fe y nuestra confianza en Dios empieza a caer. Estamos tan enfocados en ello que nos olvidamos de ese Dios que a veces aclamamos que es poderoso y grande. Yo quisiera en esta mañana mencionar a alguien con permiso de ella. La hermana Teodora. Hace poco ella estuvo sufriendo, toda la iglesia lo supimos. Y verdaderamente me gustaban las palabras de ella. Yo sé que Dios me va a sacar adelante. El problema era serio para la hermana Teodora, pero ahí está. Está más delgada que cuando estaba. Dios obró en su salud y hoy está aquí. ¿Sabe por qué? Porque ella se enfocó más en Dios que en el problema. Y hermano, si usted quiere ser feliz, no se enfoque en los problemas. Enfóquese en el Dios grande que lo puede sacar adelante. David no tuvo temor. Y dijo, yo voy y venció aquel gran gigante. ¿Qué gigante tienes tú? ¿Qué gigante es aquel que te está impidiendo para tú seguir adelante? Yo te pido en el nombre del Señor hoy en esta mañana que clames a ese Dios grande. ¿Qué grande es tu Dios? ¿Qué grande es tu Dios? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo presentas? ¿Cómo le hablas a otra gente de ese Dios? El día que como iglesia todos estemos convencidos que tenemos un Dios grande, se lo vamos a contar a la gente y vamos a necesitar más espacio en la iglesia. Cuando sepamos que tenemos un Dios que está ahí para acudirnos, para liberarnos, para sanarnos, para protegernos, hermanos, no hay duda que la única alabanza es alabanza a ese gran Dios. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Cuán grande es? ¿Lo crees? Fácil decirlo. ¿Lo vives? Yo quiero en esta mañana, hermanos, así como Elías, hacer un llamado a la iglesia de Mountain View. Queremos de hacer una decisión. ¿A qué Dios vamos a seguir? ¿Qué dioses tenemos que nos están impidiendo dividir nuestra creencia? Puede ser el Dios del dinero. Hay personas que creen que el dinero es todo para ellos. Ese es su Dios. Puede ser su trabajo. Puede ser alguna otra cosa, hermanos. Pero yo quiero decirte en esta mañana que te enfoques en ese Dios grande que es Jehová de los ejércitos. ¿Qué grande es tu Dios? Mañana quizás pasarás por una dificultad. Quizás soy yo que estoy predicando, lo confronte. Pero yo quiero pedirle a ese Dios, y le he pedido, y le sigo pidiendo, que me dé fuerza. No importa a dónde yo vaya. Yo sé que el premio no es para esta vida, sino para la que viene. Que nada te estorbe, hermano. Créelo. Vívelo, practícalo y comunícalo a otra gente. Que Dios, Dios es un grande. Que Dios te bendiga. Que Dios en esta mañana el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y que sienta que el diablo sea derrotado, que esos dioses imaginarios que ponemos sean expulsados en el nombre del Señor en esta mañana. Y verá usted que cuando usted reconoce un Dios grande así, Pastor Guerrero, esta iglesia los sábados va a estar llena a las 9:30. No, así lo va a demostrar usted. No es posible que sigamos como una iglesia que con escuela sabática, ¿cuántos? 25 personas. ¿Dónde está ese Dios grande? ¿Qué grande es tu Dios? Dios quiera que así lo crea usted. Pruébelo y verá las bendiciones que el Señor le va a conceder en su vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que esta mañana hagamos una decisión a quién vamos a seguir.